Y aquí estamos haciendo ABC hasta las 7 de la tarde y ya nos encontramos en el espacio de la Facultad de Derecho, donde estamos charlando algunos temas bien actuales, porque este próximo sábado se va a dar, este sábado 4 de mayo, se va a dar la marcha para lograr la, ¿cómo sería el nombre completo? La despenalización.
Sí, está bien.
Cosas. La despenalización, vamos a decir, del cannabis. Bueno, vamos a preguntarle todo esto al doctor Joaquín Chavaza, que ya está aquí en el estudio, que integra el equipo docente de la Facultad de Derecho, que como decimos, estamos muy cerquita y venimos teniendo la posibilidad de conocerlos a todos, ¿eh? Así que estamos transmitiendo también en forma directa por Instagram. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme, muy contento, gracias por
bueno,
el espacio.
Bueno, lindo poder vernos y no tan solo hablar por teléfono. Bueno, la intención de hoy es entender un poco esta regulación jurídica del cannabis, ¿no? Justamente quizás la marcha con esta intención de despenalización, la idea es abrir el panorama del que tiene en este momento, que entiendo que tiene limitaciones bien puntuales, ¿no?
Sí, hoy el sistema en términos de cannabis está más complejo que nunca y más contradictorio que nunca,
bien.
¿No? Porque hay dos leyes que se sancionaron, que uh-huh. es la ley de cannabis medicinal y la ley de promoción del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Eso a nivel nacional. Uh-huh. También hay una ley provincial que se sancionó en Santa Fe que incluye al cannabis como un insumo terapéutico más en la provincia de Santa Fe.
Bien.
En ese sentido, las actuales persecuciones penales que se dan a usuarios, consumidores o algunas acusaciones incluso para los que tienen tenencia con fines de comercialización y demás, se tornan mucho más contradictorias, digamos, entre todo el sistema normativo que de lo que venía haciendo, por lo menos hasta antes las sanciones de estas leyes.
Estas dos leyes que mencionabas tienen que ver con usos medicinales, ¿no? La epilepsia refractaria como una de las enfermedades. Digo, pongamos todo sobre la mesa para entender un poco en qué situación está el tema de la posibilidad del uso del cannabis, ¿no?
Bueno, está claro, como vos decís, la cuestión del cannabis medicinal en el actual sistema argentino, lo que requiere para la aprobación de un Reprocan, que es el registro del programa de cannabis, es el registro que tienen que hacer los usuarios que quieran tener acceso a poder cultivar y a transportar cannabis suficiente para consumo personal.
Exacto.
Que es lo que prevé el programa, siempre requiere la receta de un médico, ¿no? Siempre es un trámite que hace un médico, un profesional de la salud, que debe ser además colegiado y todos los requisitos formales.
No individual, no en forma individual.
No, sí, es individual, pero es con un médico,
bien,
con una receta formal médica como
bien.
En cualquier otro medicamento, digamos.
Uh-huh.
Ahora, la cuestión de las patologías o las terapias para las cuales se recomienda el cannabis son de las más variadas y quedan un poco a virtud de cada médico, que lo cual a nosotros nos parece bien, no lo digo como una crítica, digo porque por ahí está esta cuestión más tradicional, que es como se origina todo, de pensar el cannabis medicinal para la epilepsia refractaria, por ejemplo, que uh-huh. bueno, están los videos que son muy virales en internet de los niños que sufren epilepsias refractarias y que el aceite de cannabis le hace muy, muy bien.
Realmente que han tenido grandes avances.
Uh-huh. También está las personas que acceden al cannabis medicinal, por ejemplo, porque están haciendo tratamientos oncológicos, ¿no? Y que, bueno, tiene ciertas virtudes, porque generalmente los tratamientos con quimioterapia llevan a la pérdida del apetito y a dolores, y el cannabis, bueno, te ayuda a sobrellevar ciertos dolores físicos y también tiene, bueno, aptitudes para generar condiciones de apetito y demás
bien.
En las personas. Entonces eso es lo más tradicional. Pero bueno, hay médicos actualmente que lo recetan para muchos distintos usos y médicos que además se han especializado. La propia UNR, por ejemplo, tiene una especialización en sistema endocannabinoide.
Exacto.
Y demás, que ya tiene creo que 3 o 4 camadas de egresados. Es decir, hay gente que se ha formado específicamente en estos temas. Ni siquiera son médicos generales, más allá de la capacidad que ellos tienen, como de cualquier otra cosa. Entonces por ahí, médicos que lo recetan por ansiedad, por insomnio, uh-huh. por malestares de otros de determinadas maneras y demás, que nosotros consideramos que son virtudes, digamos, propias que puede tener esta terapia, que son propias que las puede elegir las personas, que las recetan los médicos y que ahí está el profesionalismo y la evidencia científica que se requiere para poder sostenerlo. Y no más que eso. ¿Desde cuándo en la sociedad argentina se cuestiona lo recetado por un médico,
claro.
digamos, ¿no? Que aparte no estamos hablando de un médico, sino que estamos hablando de un montón de médicos a lo largo y ancho del país que han se han inscripto en el registro del programa de cannabis y que recetan cannabis para muchas cuestiones, digo, no solamente para estas más tradicionales por ahí.
Bien, esto que vos decías, bueno, ¿cómo es ese trámite? Bueno, lo receta un médico. ¿Cómo hace el paciente o la persona interesada en poder consumir el producto? Digo, a paliar su dolencia a partir de esto. ¿Cómo es la metodología?
Sí, la persona que considere que le viene bien, que puede hacer un uso que puede ser beneficioso para bien. Sí mismo del cannabis medicinal. Porque estamos hablando siempre de cannabis medicinal, en este caso no del cáñamo industrial, que después eso es lo otra charlamos. Cosa más uh-huh. distinta. Tiene que verse con un médico que está inscripto en el registro del programa de cannabis como profesional de la salud, y ese médico ya solo lo va llevando todo en el trámite, se hace una consulta, puede requerir ese profesional de la salud los distintos elementos que requiere cualquier profesional de la salud cuando uno lo va a ver por cualquier otro tema,
sí.
Y él completa unos determinados formularios, vos completás otros, se encargan en internet y venía saliendo la aprobación, que venía ya un poco retrasada durante la gestión anterior, pero que venían saliendo, y ahora con la gestión esta, bueno, están anunciando recortes, que no hay evidencia científica, dijo el vocero sobre algunas patologías de esto que hablábamos al principio, que vienen recomendando algunos profesionales, bueno, lo están dejando de lado, digamos, no lo están destruyendo directamente o cerrando, digamos, pero no le están dando el interés que
tenía.
Que se venía teniendo.
Es un poco la estrategia que están usando en otras áreas también, ¿no? No, quizás no plantearse como un enfrentamiento directo, pero sí de financiando los espacios y dejando que solo vayan cayendo, ¿no? Digo, está pasando, que es como una estrategia que está pasando con la universidad, con la ciencia. Nosotros, digo, en el área que estamos lo vemos de cerca. No es quizás un enfrentamiento, sí lo hubo con la universidad, pero a lo mejor no poniéndose en contra de la ciencia, pero sí de financiándola, sacándole recursos, becas, infraestructura. Entonces es como también dejándola, digamos, caer o destruyéndola indirectamente, ¿no?
Claro, totalmente. En este sentido, incluso lo que pasa es muy loco, porque es una política pública que se lanzó y la cierran por el éxito que tuvo, digamos, en definitiva. Porque dicen que no, está habiendo un montón de inscripciones. O sea, que si vos hubieses lanzado un programa y que no tenía inscripciones, lo dejabas. Pero como tiene un montón de inscripciones, lo cerrás. ¿Y después qué las inscripciones? Son inscripciones. Es gente que se está registrando.
Que está siguiendo todos los pasos formales.
Claro, no solamente esto con el tema del ReproCan. Sino con vos das tu dirección, eso te autoriza después a cultivar. Vos ponés dónde cultivás, declarás lo que cultivás. Vos admitís, reconocés que después te podés recibir inspecciones. No hay problema con todo eso, digamos. Yo como abogado profesional, incluso en toda la parte de desarrollo de estos tipos de emprendimientos que se han ido dando a la par
bien.
De esta cuestión más de medicina particular de cada persona, ha habido muchas personas que han empezado a emprender, me he dedicado mucho a blanquear actividades de muchas personas que por ahí venían haciendo cosas ya con la planta, pero en el marco de una ilegalidad, pero que ahora aprovechan para aprovechar sus conocimientos, que tiene cierto marco de formalidad y cosas que se pueden hacer, y las quieren hacer, digamos, de manera legal. Y bueno, y se dan de alta en la FIP, se dan de alta en cuentas bancarias, empiezan a facturar, realizan contratos de alquiler, realizan contratos de relación laboral, invierten, compran, digamos, un montón de políticas que se van dando en ese sentido, que justamente venían ayudando y llevando adelante a que se desarrolle toda una economía nueva, que es muy importante, como Rosario, digo, perdón, con esto y cierro, de toda la violencia también que hay vinculada al narcotráfico y cómo esto puede ser una forma de quitarle recursos a esas organizaciones que tienen en crisis a la ciudad por momentos.
Y lo que vos decís, ¿no? Siguiendo los pasos formales, porque no es que están saltando a nada, sino que uno está acompañando a que esa actividad sea formal, ¿no? Justamente.
No, totalmente. Y a ver, esto nosotros, a mí como abogado también me parece bárbaro que se controle y que si alguien hace las cosas mal, que se lo sancione. Porque también, digamos, ¿quién va a querer inscribirse y registrarse y hacer todos los pasos que hay que hacer si no hay ningún tipo de control? Entonces, a mí no me parece mal que se controle, que haya registros y que haya que las cosas se hagan como se deben hacer, como marca la ley. Esto es importante también decirlo, las leyes están vigentes, las leyes no están siendo discutidas. El gobierno hoy, si bien no le da mucho interés a estos temas, tampoco es que ha presentado alternativas, ¿no? Hace como menciones escuetas, sueltas, por ahí mucha gente que estaba en este ámbito, con ganas de emprender en este ámbito, que está con ganas de emprender y demás, los ha votado, yo lo digo porque los conozco, los trato, con este discurso de la libertad,
sí.
¿No? Entonces también yo creo que ellos deberían reevaluar un poco también en este sentido las decisiones que están tomando, ya que nada, me parece que es una política pública muy exitosa y como te digo, acá en Rosario particularmente Hay estudios de la UNR que demuestran que los fondos del narcotráfico provenientes del tráfico de marihuana son muy altos también. Uh-huh. Hay un consumo muy alto. Y bueno, si eso se puede combatir a través de la regularización y la legalización, no tengo dudas de que eso sea así, y me parece que es algo que deberíamos hacer, intentarlo.
O por lo menos generar un debate realmente serio para pensar el tema. Vos hablabas de que otro de los capítulos tiene que ver con el cáñamo industrial, ¿no? Digo, pongamos en situación en respecto a este tema.
Bueno, sí, el cáñamo industrial, por ahí para los que no saben o estén escuchando, es la propia planta de cannabis, por así decirlo, pero no está apuntado a la producción de las flores, que es lo que produce o lo que más habitualmente se utiliza como consumo, para fumar o para hacer aceites y demás, más allá de que sean flores con THC o con CBD, sino que apunta a la caña, ¿no? Apunta a la caña de la planta, uh-huh. Que es para por ahí, y apunta a producir, plantas que no sean psicoactivas, es decir, que no tengan un efecto de que te pega, digamos, como se suele decir.
Sino que eso se usa en la industria.
Y eso se usa con distintos fines. Puede ser a plantas que se producen aceites con CBD, entonces tienen muchas de las características terapéuticas sin tener el efecto psicoactivo, por ejemplo. O puede ser la producción de cañas, por ejemplo, para la industria textil, que era algo muy común también, muy fuerte en algunos lugares y que acá en Argentina se está empezando a desarrollar.
Bien. ¿Qué pasa con... mencionábamos también en varias instituciones, que es la agencia regulatoria de industria del cannabis y también el SENASA? ¿Qué pasa con los distintos organismos que participan en este juego, no?
Bueno, lamentablemente, un poco como te decía, el ARICAME es el Reprocan de las empresas, por así decirlo. Bien. ¿No? Me gusta definirlo de esa manera. Así como las personas que querían poder que se les suministre cannabis o poder autocultivar cannabis medicinal para su uso, tenían que estar inscriptos en Reprocan, las empresas o emprendimientos que querían hacer negocios o emprendimientos legales, obviamente estamos hablando siempre con cannabis, tenían que tener una licencia del ARICAME.
Sí.
Que el ARICAME fue creado en virtud de esta segunda ley que te comenté que al principio que se había sancionado, de promoción del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Bien. El ARICAME, se renunciaron cuando fue el cambio de gobierno todos los directores que había, tienen que establecer directores nuevos este gobierno.
Está céfalo,
nunca lo hicieron. Entonces sucede que las empresas se encuentran en una situación de mucha desprotección porque hay quienes han realizado inversiones y puesto muchos recursos y demás, están esperando que obtengan su licencia y no las obtienen. Hay 6 empresas en la Argentina que sí tienen licencia del ARICAME y que son las que están autorizadas a producir y a vender cannabis medicinal o cáñamo industrial, depende del proyecto que tengan.
Bien, y las otras están a la espera de ver qué es lo que sucede.
Claro. Y hay muchas que están a la espera de obtener sus licencias y que se conforme este organismo y empiece a emitirlas, uh-huh. Que es para lo que se debe haber creado, que es lo que dice la ley. Uh-huh. Que eso también vuelvo a marcar. Las leyes no son solamente para las personas, las leyes son para los gobiernos. Y además, tanto que tenemos un gobierno que habla de la libertad y del liberalismo y del libertarianismo, es muy importante que el gobierno cumpla la ley. Entonces, si el gobierno no está de acuerdo con la ley, que proponga una modificación. Pero mientras tanto tiene que aplicar la ley vigente, las leyes vigentes, que además fueron leyes. Una se sancionó durante el gobierno de Macri. Otra se sancionó durante el gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. La de la provincia de Santa Fe la impulsó el socialismo. Uh-huh. O sea, tenemos leyes que impulsó el PRO, leyes que impulsó el peronismo y leyes que impulsó el socialismo. O sea, un variopinto de colores políticos, digamos, en este tema que se han puesto de acuerdo, es muy grande como para que por un capricho, sin ser ni siquiera claro, esto quede todo en stand-by.
A la espera o que esté todo paralizado. Vos hablabas de leyes de la provincia. Bueno, ¿en qué instancia estamos con la situación de la provincia también ante el cambio de gobierno?
Bueno, no ha habido mucha información al respecto de parte del gobierno provincial sobre estos temas, podría decir. El gobierno anterior, la verdad que le daba importancia al tema, tenía políticas públicas al respecto, bueno, hacía cosas con el laboratorio de insumos farmacéuticos de la provincia. Y este gobierno, que yo sepa por ahora, no ha expresado nada, ni a favor ni en contra, parece también no ser una cosa muy relevante. Me parece que desde esta política, de esta idea que se montan también un poco fantasiosa de mi punto de vista, digamos, o medio show, del combate a las drogas y demás, por ahí no sea muy propio para ellos impulsar este tipo de políticas. Pero bueno, es una lástima. Hay mucho interés internacional al respecto de la Argentina, por ejemplo, por estas cuestiones. Puede generar mucho ingreso de dinero. Hay un mercado internacional legal de esto. Estados Unidos está en estos momentos está en en debate un proyecto del oficialismo de Biden para reclasificar al cannabis de la lista 1 de Estados Unidos a la lista 3. Sería considerar una sustancia controlada, digamos, que con lo mismo que acá. Que allá ya sucede en muchísimos estados son legales, los estados de Estados Unidos son muchos, son muy grandes y vive mucha gente.
Y toman distintas posiciones frente a distintos temas, este sería uno.
Claro,
¿no?
Porque yo sí que además son mercados enormes, porque nosotros por ahí no lo sabemos, pero hay estados de Estados Unidos donde viven muchos millones de personas, muchos de ellos ya lo tienen legalizado, Canadá es un país enorme que tiene un mercado de esto enorme, en Europa hay un mercado legal de esto enorme, en muchos otros países del mundo, incluso algunos muy conservadores desde lo cultural, pero el cannabis se encuentra aprobado, se utiliza hace un montón de tiempo con países árabes, musulmanes. Entonces, si Argentina podría tener una política exportadora de esto, aprovechando las condiciones de su suelo, de su clima, el costo laboral barato y demás, sin duda que Argentina podría producir un cannabis de muchísima calidad y exportarlo, por ejemplo.
Digamos, en el debate habría que dividir las dos cosas. Por un lado siempre se piensa en relación al consumo, pero también hay que pensarlo como una industria, ¿no? Y que en muchos países ya esto hay un paso que se saltó, digamos, ya se dio porque está legalizado.
Claro, claro, sí. Yo, viste, me interesa trabajar para pensar un mundo, digamos, donde las personas tengamos más derechos que las empresas, o como mínimo, los mismos. Porque, digamos, hoy sucede que en la Argentina hay empresas que tienen permiso y autorización para cultivar y vender cannabis.
Bien.
Y hay personas que si lo hacen, van presas. Entonces, y presas con una gravedad importante.
Entonces, causas penales, cosas graves.
O sea, no es una causa penal menor, refiero también. Yo hago también defensas penales y demás. Es un tema en la causa federal, los mínimos se han aumentado mucho. No tenés posibilidad de políticas de excarcelación prácticamente. Uh-huh. Entonces, bueno, en esta situación, hoy en día no podemos permitir, digamos, este desarrollo. Esta cuestión de decir, no, bueno, desde mi punto de vista, digamos, te diría yo, ético y también legal, digamos,
claro,
de la sociedad,
sí,
moral. Es decir, no, que las empresas puedan hacer algo que las personas, si los hacen, van presas.
Y en el caso de estas 6 empresas que tienen autorización, comercializan los productos, los exportan, son solamente para uso medicinal, ¿en dónde se resguardan?
Hay distintos proyectos, yo no las conozco a todas, están listados, se puede buscar, pero sí conozco algunas.
Sí.
Están en distintas instancias. Primero lo que tuvieron que haber hecho o tener para poder comercializar sus productos, que sí, es lo que hacen, en definitiva sus flores de cannabis, pero que puede haber distintas características, algunas con muy poco contenido de THC, otro con mayor contenido de THC, pero son plantas y semillas además que fueron debidamente registradas.
Claras.
Es decir, que estas empresas tienen las patentes de estas plantas y las pueden vender, pero vender en cantidad y venden a compradores que también tengan que ser legales, ¿no? Como los clubes de cultivo, bueno, como otras empresas que realicen productos derivados con estos productos. Y bueno, la situación es también que, como en Argentina, toda esta política de apertura se dio en el marco de la cuestión de salud. Para probar un aceite de cannabis en términos formales, entonces y que se pueda vender de manera legal en todo el país, y para poder exportarlo tiene que ser legal en el país, primero que todo, requiere un proceso bastante arduo y complejo de aprobación, porque estamos hablando de un producto que sale con una aprobación de calidad medicinal. Entonces requiere una trazabilidad absoluta, un profesionalismo en el cuidado y demás enorme. Entonces solo las grandes empresas van en camino de poder
cumplir todos esos pasos,
porque
estamos hablando de aprobaciones y regulaciones para un producto medicinal que son diferentes para otras, ¿no? Y esto es lo que vos estás planteando, son varias las cuestiones.
Sí, claro, porque en este sentido de exportar, la Argentina para poder exportarlo hoy en día, porque como está el sistema hoy en día, necesitas tenerlo aprobado al producto acá para que salga, digamos, de manera legal. Bien podría ser, porque, digamos, en otros lugares del mundo están interesados, llegado el caso, en comprar el producto, el cannabis, la flor de cannabis de Argentina por su calidad, por su precio y demás. A ellos no les interesa mucho el comprador internacional, siendo un profesional, una empresa de afuera o una persona inscripta. No estoy hablando nunca de mercado negro.
Bien.
Aclaro. Pero no les interesa tanto el producto, sino el aceite de CBD particular y demás, porque ya hay de esos productos en otros lugares. Y bueno, no puede andar, puede estar, también puede servir. pero también hay interés en comprar en y haber un mercado en torno de las flores de cannabis para consumo.
Queda claro, digo, vos como abogado, que las cosas que no se regulan, digo, cuando la ley o el debate de ciertos temas se corre, no es la mejor forma de tomarlo o de plantearlo, ¿no? Digo, negarlo. Bueno, esto no. Me parece que hay que hacer un debate respecto a esto. Estaba hablando de cuestiones que tienen que ver con lo comercial, convertirse en una industria, más allá del consumo, porque siempre tenemos la idea de que se quiere desregularlo solamente para el consumo, ¿no? Como una sustancia, pero no solamente pensarlo así, ¿no? Desde el punto de vista de producción, de industria, hay otras cuestiones.
No, esto tiene una potencialidad enorme. Ya te digo, puede ser hasta para exportación, hay un mercado internacional. Y después hay una elaboración de un montón de productos. Acá, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, la historia que nosotros tenemos con la industria textil, el norte, la producción de algodón y demás, el cáñamo tiene mucha capacidad de producir para la industria textil también en Argentina, y puede crecer en lugares donde el algodón no crece. Bueno, hay muchos estudios en ese sentido al respecto, y es algo que se ha dejado medio de lado porque, bueno, se perdió como un poco, cayó dentro de la visión general de que es una droga. Hoy
por
en día,
eso te decía.
La ley no diferencia en ese sentido de entre THC, entre CBD, entre cáñamo, todo es marihuana, es la misma planta. Pero sí, bueno, pero una y estamos haciendo hilados con esa planta, no estamos haciendo ni siquiera un aceite. No, bueno, no se puede tampoco.
Bien.
Así fue durante mucho tiempo. Hoy está en un gris. Yo creo que tiene muchísima potencialidad. Hay muchísimos proyectos y emprendimientos que han salido a lo largo de todo el país. Todo implica blanquear, legalizar, pagar, tributar, registrar. Pero bueno, estamos hoy ante la existencia de un presidente que dice que el que fuga del Estado es un héroe.
Sí.
Entonces también en ese sentido es difícil, ¿no? Porque entonces estamos diciéndole a la gente, si el presidente dice, hagan lo que quieran, que si se escapan del Estado son mejores o de los controles y demás, bueno.
Todos los límites y todos los parámetros parece que se cayeran, ¿no?
¿No? Yo no, obviamente no creo en eso, no coincido con eso. Supuesto. Para mí son importantes las regulaciones. Las inscripciones, que si hay, así como en un momento había una clandestinidad y todo esto, y uno estaba en contra y militaba en contra, bueno, hay un proceso de regulación, hay que respetar
continuarlo,
ese proceso
y continuarlo,
y continuarlo,
claro.
Pero bueno, la visión del gobierno que hay hoy en día no acompaña todo esto, acompaña a un sálvese quien pueda, y de última si te fugas un héroe, y la vigencia de la ley de drogas, ni hablar. Porque también hay mucha gente que dice, no, el gobierno no lo está tirando atrás a todo esto, lo que está es cambiándolo porque hubo abuso o porque hay política, qué sé yo, y demás, y no lo está cambiando, porque cambiar es decir, bueno, esto lo cerramos, pero esto lo abrimos,
esto que funciona bien o esto que funciona mal, hacer una lectura, digamos, del informe de situación, no destruir, no negar, no
claro,
cerrar.
Porque en definitiva, el Aricame no designaron a nadie, no están en agenda que vayan a designar a alguien.
Bien.
El Reprocan está funcionando mal y lento. El INASE prohibieron las inscripciones nuevas. Entonces todo, no es que, y vos decís, no, bueno, pero abrieron un régimen de exportadores para el que quiera producir, para vender afuera, que sea más sencillo, por ejemplo. No.
No.
Es prohibir, 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 prohibir. Es una libertad basada en la prohibición, no sé, viste, es extraña.
Muy
pero bueno.
Contradictoria.
Sí.
Como son. Muy contradictorio. Joaquín, un placer tenerte aquí en el estudio.
No,
muchísimas
bueno,
gracias.
Muchas
hasta
gracias
la próxima. Hasta la próxima.
A ustedes.
Bueno, con nosotros estaba el doctor Joaquín Chavaza, que vino a hablar justamente de este tema, la regulación jurídica del cannabis.